tal? Bienvenidos a una edición especial de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional ICINAR S.A. en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Universidad Nacional. Hoy vamos a hablar del valor social de la universidad pública, un gran logro de todos los costarricenses en el marco precisamente de estos 50 años de la UNA. Con la producción Una herencia necesaria para Costa Rica, la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional presenta este documental que ofrece una perspectiva del nacimiento de los primeros años de la Universidad Nacional. Este audiovisual que les vamos a compartir a continuación se estrenó el 14 de marzo de 2023 y rescata el origen del concepto de universidad necesaria, con el que los fundadores de la UNA relacionaron este proyecto de educación superior que este año celebra 50 años de existencia.
Una herencia necesaria para Costa Rica. Que la Universidad Nacional naciera en Heredia no fue una casualidad. Aquí habían madurado las condiciones para seguir abonando el campo del pensamiento crítico heredado de los albores del siglo XX con la creación del Liceo Heredia. Fue en este lugar donde se impulsó la educación mixta en la secundaria, cuando aún pervivía la idea de que hombres y mujeres no debían compartir un aula. Heredia fue la cuna de la pedagogía en Costa Rica, el destino a donde se venían a formar a la Escuela Normal primero y a la Escuela Normal Superior, décadas después, las legiones de maestros y profesores que extenderían la frontera del conocimiento hacia aquellos territorios del país donde hacía falta la belleza de la palabra, las revelaciones de la ciencia y la apertura para otras expresiones del pensamiento.
Desde que don Mauro cerró la Universidad de Costa Rica, el país no tuvo universidad. Nuestra verdadera universidad, nuestra alma mater, fue la Escuela Normal de Heredia. Aquí ejercieron magisterio luminoso los cuatro o cinco grandes intelectuales de la época: Gallini, García Monge, Rennes Mesén, don Bardengo. Había creado esa conciencia, y fue ese grupo, y fue la Normal la que creó la generación de Carmen Lira y de toda esta generación de gente nacionalista. Hubo siempre en Heredia un sentimiento y una nostalgia de la vieja Normal.
En Heredia tenía sentido también la idea de echar a andar un proyecto de educación superior que diera cabida a nuevas carreras, a la admisión de una abundante cantidad de egresados de secundaria, producto de la tasa de crecimiento de población de Costa Rica, que era una de las más altas de América Latina, así como al proceso de democratización educativa que venía gozando Costa Rica desde 1949. Existía también en el país un ambiente propicio para regionalizar, ampliar la oferta académica y llevar la universidad a otros lugares del país, según se desprendía del tercer congreso universitario que había realizado la Universidad de Costa Rica a inicio de los años 70 del siglo XX. De paso, se creaba una universidad alternativa a la misma UCR, sobre la cual los sectores políticos consideraban que se había radicalizado por la influencia de la izquierda en la región.
Don Lalo Ministro envía el proyecto de la universidad pedagógica, que llega a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Sociales, que yo como diputado presidía. Pero tenía algunas falencias. Por ejemplo, se adscribía al Consejo Superior de Educación y al Ministerio de Educación. No había autonomía universitaria. Entonces, busqué tres profesores académicos muy prestigiosos, muy respetados de la Universidad de Costa Rica. Y la doctora Rosemary Karpinski, el doctor Francisco Antonio Pacheco, el doctor Roberto Murillo y el padre Benjamín Núñez. Trabajamos un año y hicimos la propuesta de Universidad Nacional.
A lo externo, también había condiciones que favorecían el nacimiento de una nueva universidad que volviera su mirada al agro, por ser esa la ruta de salida de Costa Rica hacia el mercado internacional.
Habían condiciones especiales porque es el momento en que está cambiando en gran medida la geopolítica regional. Hay un interés de parte de los Estados Unidos en impulsar proyectos de reforma agraria en el continente. Y a través del ICA hay toda una iniciativa para impulsar ese tipo de proyectos que coinciden con el nacimiento de la Universidad Nacional.
Si bien el proyecto Universidad Nacional se aprobó de forma unánime en Asamblea Legislativa el 7 de febrero de 1973, eso no quita que su nacimiento fuera muy polémico, tanto por la oposición de algunos sectores que adversaban la creación de una nueva universidad, como por el trasfondo político-ideológico que marcó sus inicios.
Se creó un régimen de opinión pública muy en contra de la universidad. Estaba de moda el eurocomunismo en Europa. Y Colin Berlinguer, italiano, que había tirado esa idea afuera, el eurocomunismo, para diferenciarlo del comunismo de la Unión Soviética. Y entonces la nación decía que en Heredia estaban haciendo el heredio comunismo. Y hubo una crítica muy fuerte a la universidad, una presión realmente, realmente muy, muy fuerte y muy incómoda para los que estábamos trabajando en la universidad en esos momentos.
En general, las primeras universidades del Estado, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional y la UNED fueron muy mal recibidas por las instituciones que ya existían. Esa oposición, pues a veces se manifestaba en chistes, se decía que no era necesario y más bien se abogaba por un modelo que en alguna medida se realizó de todas maneras, de una universidad de Costa Rica con muchas sedes en muchas partes del país. Hay también un trasfondo de orden político. Este fue un proyecto del Partido Liberación Nacional. Como respuesta a la excesiva politización de izquierda que había comenzado a sufrir la Universidad de Costa Rica. Hay que ver que estábamos en tiempos del bipartidismo y dentro del Partido Unidad Social Cristiana también había cierta preocupación por la excesiva izquierdización de la Universidad de Costa Rica. Entonces, todo eso hizo que se juntara, digamos que los astros se alinearan para que pudieran hacer la universidad con un consenso muy alto en un medio muy controversial desde el punto de vista académico porque había oposición a que se creara.
Éramos un país que, pese a las contradicciones, vivía una coyuntura favorable en la década de los años 70. El llamado Estado empresario procuraba intervenir en economía como un promotor de desarrollo en favor de las clases desfavorecidas. La agricultura y la industria vivían un momento vital de expansión y la apuesta por un modelo dirigido a la sustitución de importaciones necesitaba ampliar y diversificar el perfil educativo de la población.
El nacimiento de la Universidad Nacional tiene que ver también con un planteamiento filosófico del que condujo este país en el momento que se crea el Instituto Mixto de Ayuda Social y dos años después la Universidad Nacional. Y entonces, ¿qué es el asunto del Instituto Mixto de Ayuda Social? Están creando una institución que posibilite la educación y la formación plena para que la gente que está bajo la pirámide social emerja y accese a los programas universales de educación, salud, etc. Entonces, cuando se piensa en una sociedad en donde están saliendo graduados de bachiller, cantidad de muchachos de las zonas rurales, de las zonas urbano deprimidas, digamos, o con problemas, ¿cuál posibilidad tenían de acceso a la universidad? Si todo el mundo quiere ir a la universidad y había procesos de selección, y bueno, y muchas de esta población quedaba fuera de los estudios universitarios. Entonces don José Figueres piensa, bueno, una universidad, él y un grupo de él, una universidad para los sectores mayoritarios. Eso no quiere decir una universidad de segunda categoría, debe ser la mejor universidad, porque casualmente hay que promover esos sectores. Y se crea la Universidad Nacional.
El nacimiento de la Universidad Nacional también estuvo marcado por las ideologías del momento. El concepto mismo de universidad necesaria, en el que se inspira la UNA, había sido planteado por el antropólogo brasileño Darcy Ribeiro como la alternativa de América Latina a la universidad escolástica, elitista y piramidal europea, que solo perpetuaba la colonización cultural, según decía Ribeiro. La universidad necesaria es aquella comprometida con las necesidades y problemas del desarrollo autónomo de nuestras naciones, y en la incipiente Universidad Nacional, ese concepto encontraba su mejor aliado en el primer rector, el padre Benjamín Núñez.
El concepto de universidad necesaria, hay que empezar por decir, es un concepto que nos llega de fuera. Lo que sucede es que cuando se abre la Universidad Nacional, ahí coincide con un fenómeno político muy importante. Y es que toda la izquierda suramericana estaba buscando refugio en donde fuera. Y aquí había una cantidad de personas que llegaban en ese momento procedentes de Uruguay, procedentes de Argentina, procedentes de Chile, huyendo de las dictaduras militares que había en aquel momento. Eso hace que venga sobre todo una persona que para mí es fundamental en todo este concepto, que fue un uruguayo de origen tupamaro, que se llamó Hugo Fernández. Él era sociólogo, hombre excepcionalmente inteligente. Don Hugo viene y él y un grupo de profesores, sobre todo chilenos y algunos argentinos y uruguayos, rodean la figura del padre Núñez, que era el rector, y, digamos, hablando en términos populares, le venden la idea de que aquella universidad nueva pudiera ser esa universidad necesaria. Ellos surgen con esta idea de una universidad no solamente con carreras diferentes, con orientaciones académicas diferentes, sino con una orientación político, no ideológica, pero sí de orientación social, o sea, de tratar de favorecer a sectores sociales que en aquel momento pues no tenían un gran acceso a la universidad.
Aún con todas las presiones de la opinión pública externa y las divisiones ideológicas internas, la Universidad Nacional le hacía frente a ese momento germinal a fuerza de consensos y a sabiendas de que no todos abrazaban el concepto de universidad necesaria.
Nunca me sonó bien, ¿de acuerdo? No fue originalmente esa la idea. No fue originalmente lo que se pensó en la universidad. Esa fue una propuesta del padre Núñez en su campaña para ser elegido rector. Después de la comisión organizadora, ¿verdad?, que trabajamos 2 años. Entonces vino la primera campaña de rectoría. Los candidatos fueron el doctor Pacheco, Francisco Antonio y el padre Núñez. Entonces ahí se polarizó bastante la universidad. Estaba muy de moda la izquierda en ese momento y el padre cogió esa ala y entonces propuso una universidad. Primer estatuto, usted puede verlo, ahí se propuso la primera vez la universidad necesaria. Se estableció para eso una vocación rural, una vocación en los pueblos de Costa Rica, para las clases rurales. Pero al final de cuentas, el padre Núñez ganó, entonces la Universidad de Nezahualcóyotl se consagró como título, como universidad. Pero la universidad era la posible, no era lo que uno quería en teoría, menos naciendo. Y no solo, sin planta física y sin dinero, porque la universidad, la ley no le dio contenido económico. Entonces la universidad tenía que tener lo que el gobierno quisiera darle.
Con los primeros proyectos de extensión que se enfocaron en el auxilio a grupos de campesinos sin tierra, la UNA desarrollaba la vocación que la volvía necesaria para el país. Quienes promulgaban el proyecto encontraban aquí razones de sobra para incidir en la realidad del país.
La Universidad Nezahualcóyotl la empezamos a construir alrededor del proyecto de la Escuela de Planificación y Promoción Social, que fue la propuesta de Hugo Fernández, al padre, y a mí me invitaron a dirigirla, porque yo estaba trabajando con el movimiento campesino y estábamos montando cooperativas en diversas partes. Esas cooperativas eran una opción viable para una reforma agraria democrática en el continente, porque lo que aquí había era colonización, meter a los campesinos en los huecos y dejarlos abandonados. Con estas cooperativas se creaban empresas. Por eso el ICA interviene y sugiere montar esta escuela. Yo, desde luego, contribuí en el montaje. Pero la idea inicial es del ICA, la propuesta es del ICA. Yo incluso no quería venirme porque estaba trabajando en la Universidad de Costa Rica y sabía muy bien que para montar una escuela de promoción y planificación social yo requería gente de las zonas rurales. Y las universidades no tenían becas, no tenían comedores estudiantiles, no tenían residencias. Y además ponía una traba por delante, el ingreso, que a toda la gente de zonas rurales la expulsaba, no la aceptaba. Estábamos montando eso y ahí, sobre esto, surge la necesidad. Porque ahí había entonces extensión, había investigación, había una docencia nueva, renovada en los campos. Y entonces, bueno, dice, esto hay que darle forma. Ahí viene Darcy Ribeiro con su concepción, ¿verdad? Y ahí entre Hugo y el padre Núñez montaron el proyecto de universidad necesaria.
Un momento clave en la consolidación de la Universidad Nacional se dio en junio de 1975. Tras la enmienda a los artículos 84, 86, 88 y 111 de la Constitución Política. Esta reforma constitucional le garantizó a la institución en lo sucesivo recursos estatales y autónomos en vez del presupuesto limitado que le asignó el gobierno en los primeros dos años. Ya no solo era otra casa de estudios superiores, sino una universidad que construía su identidad amparada en lo que el padre Núñez llamó la racionalidad instrumental, es decir, aquella que produce conocimiento de vigencia duradera, con una estructura que le permitiera aprovechar de manera eficaz los recursos y cumplir objetivos orientados hacia la promoción de una sociedad más humana a futuro.
Yo diría que ha llegado bastante lejos, porque nosotros no podemos limitar la universidad necesaria a la innovación en cuanto a carreras, que es el Estado de la Nación hoy. Es un hijo de la universidad necesaria. De ahí se han reunido las investigaciones de las universidades que andaban sueltas por todo lado en volúmenes que responden a las necesidades nacionales y que hoy día son objeto de una gran atención por parte de la prensa nacional.
Cerca de 68.500 graduados y unos 200.000 estudiantes confirman, 50 años después de su inauguración, el 14 de marzo de 1973, por qué la Universidad Nacional es necesaria para el país y su gente. Pues ahí donde haya una madre que se supera, un habitante de los pueblos originarios que reclama sus oportunidades formativas, un agricultor que estudia la materia mientras conversa con la tierra, o una joven becada que se visualiza como ciudadana del mundo, ahí estará la Universidad Nacional construyendo con todos el país que soñamos ser. Porque la UNA será necesaria en cuanto más se adecue a aquel proyecto que tuvo como preocupación central contribuir con el desarrollo del país e integrar a las personas excluidas. Es decir, a quienes hoy como ayer buscan en la educación la ruta para progresar.
Esperamos que hayan disfrutado de este documental, una herencia necesaria para Costa Rica en el marco del 50 aniversario de la UNA. Vámonos a una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Una Mirada. Quédese con nosotros. Continúe usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema del valor social de la universidad pública en el marco de la conmemoración de los 50 años de existencia de la Universidad Nacional. Una celebración en la que esperamos que todos y ustedes participen en espacios como este, pero también en las diferentes actividades que tenemos programadas de las que vamos a hablar más adelante. En este segundo bloque nos acompaña el señor rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado. Bienvenido, don Francisco, a este programa con el que arrancamos aquí en Una Mirada, pues la celebración de estos 50 años con diferentes temas de interés para el país y pues agradecerle siempre su presencia en este espacio.
No, pues muchas gracias y por supuesto que también un saludo cordial a todas las personas que siguen este programa, que también pues ya este año arranca su 16º año consecutivo, así es que por supuesto que también felicitaciones y nuevamente un gusto compartir con ustedes en este año de celebración de nuestro 50 aniversario, que lo hemos hecho en un marco de reflexión sobre la universidad que hemos construido, pero sobre todo la universidad que queremos seguir construyendo para los próximos años.
Sí, una universidad que le ha dado grandes aportes al país, como todas las universidades públicas han sido baluarte del desarrollo de este país desde su creación. La Universidad Nacional no ha sido la excepción y múltiples han sido los aportes de la UNA en diferentes campos. Tal vez para iniciar podríamos compartir un poco con la gente esos aportes de la universidad, esos números que nos indican que hemos hecho la tarea en estos 50 años, por supuesto, conscientes de que todavía queda muchísimo más por hacer en beneficio del país.
Totalmente. Yo quisiera primero señalar la importancia de la decisión que tomó el país en la década del 70, uh-huh. En el caso concreto, en el caso de la creación de nuestra universidad en 1973, apostando decididamente a la educación, aún en una situación de crisis en el país. Y me refiero,
y en el mundo.
Y no solamente, correcto, no solamente en el país, sino en la región, una región centroamericana sumida en guerras intestinas, sistemas y regímenes totalitarios, un advenimiento de la primer crisis de los energéticos que impactó durísimo a nuestro país.
Cierto.
4 o 5 años después, con una hiperinflación tremenda alrededor de los 78, 79, y aún así el país tuvo la visión de apostar por el tercer proyecto de educación superior después de la Universidad de Costa Rica, del Tecnológico, que es la Universidad Nacional, con singularidades muy, muy, muy precisas. Una universidad que nace prácticamente en la ruralidad o con una gran proyección rural, y esto se debió a que la universidad nace también del espíritu y de la infraestructura de las escuelas normales, tanto de la Escuela Normal Superior con sede en Heredia, como también de las normales de Liberia y de Pérez Zeledón. Entonces, con justicia, nosotros debemos de reconocer que la universidad nació con presencia territorial, y eso es lo que hoy todavía nos permite no solamente fortalecer esa presencia en todo el territorio, sino que darle carácter particular a esa presencia en territorios pues muy concretos de nuestra población.
La Universidad Nacional en este 50 aniversario cuenta con una población de más de 20.000 estudiantes. Recibe por encima de 4.000 estudiantes nuevos cada año y se preocupa porque esos estudiantes cuenten con todos los beneficios necesarios para que puedan cumplir ese sueño de ser estudiantes universitarios, porque este sueño lo tienen todos nuestros jóvenes a lo largo y ancho del país, independientemente de si tienen los recursos o no. Y definitivamente opciones como las que brinda la Universidad Nacional y otras universidades públicas hacen posible que muchas familias cumplan ese sueño de contar con profesionales en su casa.
Absolutamente, doña Maribel. Por ejemplo, ahora que usted me decía un poco cuáles son nuestros números, y yo de verdad que con tremendo orgullo los voy a presentar.
Sí.
En primer lugar, tenemos que considerar y afirmar que la Universidad Nacional, al igual que las 5 universidades públicas, transforman la vida de las personas.
Así es.
No solamente a través de la docencia, que es la formación profesional en diferentes campos, sino también a través de la investigación y de la extensión o de la acción social. Nosotros abrimos con 27 ofertas en 1973. Esas fueron las ofertas curriculares o, digamos, la posibilidades de formación que abrió la Universidad Nacional. Entre ellas, carreras de avanzada, veterinaria, biología, biología marina, biología tropical. Posteriormente evolucionamos a biotecnología, en el caso de biología, pero también planificación y promoción social, innovadores también en el campo de las relaciones internacionales. Es decir, ya nuestra oferta hizo un esfuerzo por ser una oferta diferenciada a las que ya existían. Pero hoy en día, 50 años después, de esas 27 ofertas, hoy tenemos cerca de 130 ofertas, donde incluimos grados, posgrados y pregrados. Una oferta amplia y diversa, y sobre todo con una visión integral. Además de eso, hemos ido depurando, muy conscientes de que la universidad pública, como responsabilidad del Estado y en consecuencia como resultado de un financiamiento del mismo Estado, pues tiene que propender a tener las mayores acciones afirmativas para que nuestras personas estudiantes provengan de los lugares de menor desarrollo, y sobre todo que podamos atender a aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para ingresar a la educación superior. Y es así como hoy en día tenemos con muchísimo orgullo un modelo de admisión que combina tanto el mérito académico de los estudiantes en la enseñanza media como su procedencia socioeconómica y su procedencia de los colegios de donde vienen. ¿Esto qué significa? Que nosotros, a través de un sistema de estratificación y tipificación científicamente demostrado, y que arrancamos desde el 2010 ya con mayor madurez, hemos logrado que el 82% de nuestros estudiantes que ingresan a nuestra universidad provengan de colegios públicos, y dentro de ellos el 20% provienen de los colegios públicos de modalidades que todavía requieren más apoyo. Me refiero a modalidades nocturnas, a modalidades como la telesecundaria, modalidades rurales, modalidades vocacionales nocturnas. Es decir, tenemos un reconocimiento de esas poblaciones y no solamente los recibimos, sino que desplegamos todo un proyecto de atención de manera que podamos asegurar su tránsito exitoso en la universidad. Esto nos lleva también a tener un robusto sistema de becas estudiantiles, que en nuestro caso representa un 54% de todas las personas estudiantes en la universidad tienen algún tipo de beca. Y en las zonas rurales, estas becas se extienden a más del 80%. Esto significa, en términos concretos, que prácticamente uno de cada dos de nuestros estudiantes tienen acceso al sistema de becas, pero en las sedes rurales, 8 de cada 10, ¿verdad? Uh-huh. Mostrando de nuevo la importancia de nuestra universidad. Importante señalar que de esta población estudiantil, el 68% son estudiantes que por primera vez en sus familias tienen posibilidad de accesar a la educación. Y ya con eso apostamos decididamente a lo que es la transformación social y sobre todo la movilidad social, que es uno de los retos fundamentales del sistema público universitario. Importante también señalar que todo este sistema de becas incluye desde residencias estudiantiles con una capacidad cercana a los 300 alojamientos completos de nuestros estudiantes en todas nuestras sedes y campus, pero además un acompañamiento en salud, acompañamiento también en el tema de apoyo psicológico, es decir, tenemos y desplegamos un amplio espectro de condiciones para que nuestras personas estudiantes puedan finalmente graduarse exitosamente.
Y a esto se suma el gran aporte en materia de investigación y extensión y otras actividades que realiza la Universidad Nacional a lo largo y ancho del país.
Totalmente. Sin embargo, quiero concluir esta parte de la docencia de la universidad señalando lo siguiente. En 50 años, la Universidad Nacional, si sumamos la proyección de los títulos que vamos a entregar este 2023, estamos entregando más de 110 mil titulaciones en estos 50 años. ¿Qué significa? Haber tenido la oportunidad de haber graduado formalmente a cerca de 75 mil costarricenses en estos 50 años. Una tarea, sin duda, que nos permite mirar a las personas costarricenses en general y decir, hemos hecho las cosas bien, tenemos que, y ahora nos vamos a referir posiblemente también a nuestras nuevas aspiraciones y metas, pero de verdad que con muchísimo orgullo manifestar que la universidad, como en su génesis así lo había contemplado, es una universidad necesaria en la medida que transforma la vida de las personas y en la medida que también aporta al desarrollo nacional con un rostro de mayor equidad y justicia social.
Profesionales, investigadores, personas trabajadoras de la educación que todos los días le aportan al país a través de sus diferentes áreas de profesionales y que dan un gran aporte a la sociedad costarricense. Así lo comentó Sonia Marta Mora Escalante, quien fue rectora de la Universidad Nacional entre el 2000 y el 2005, para quien la Universidad Nacional ha hecho grandes aportes tanto al país como a la región en diferentes ámbitos, por lo cual ella, como es rectora, se siente muy orgullosa del trabajo realizado por la Universidad Nacional en estas 5 décadas.
Mi más calurosa felicitación a la Universidad Nacional en este aniversario tan significativo. La UNA le ha dado mucho a la sociedad costarricense, pero quisiera destacar un aporte fundamental. Cuando se creó, no solo llenó necesidades insatisfechas, sino que se propuso crear un modelo académico innovador con un contacto renovado con la sociedad, una lectura nueva de la sociedad. Ese modelo académico impactó no solo a la UNA, sino al sistema de educación superior universitario estatal y a la vida nacional en su conjunto. Un aporte fundamental de la Universidad Nacional. Este aniversario también es un contexto propicio para reflexionar sobre desafíos. Un desafío fundamental de la Universidad Nacional y de las universidades públicas es mantener la independencia académica, que es no negociable, inclaudicable, para que la ciencia se desarrolle apegada a la verdad y al interés de el conjunto de la sociedad y no de sectores particulares. Otro reto muy importante es mantener el espíritu innovador con que se creó la UNA, porque hoy las formas de enseñar, de aprender, se han revolucionado y las necesidades de la sociedad y del planeta son muy diferentes. Mantener ese espíritu innovador dentro de un espíritu de cooperación de las universidades, que fue un logro histórico, pasar de una relación de competencia y de fisuras a una relación de coordinación y de colaboración del conjunto de las universidades. Otro desafío importante y finalmente la defensa permanente de los derechos humanos y el ejercicio académico guiado por valores humanísticos. Esa es la única forma de garantizar que la UNA y las universidades públicas trabajan por una sociedad más equitativa, por una sociedad más libre. Felicitaciones, Universidad Nacional.
Múltiples son los aportes de la universidad pública al desarrollo del país y pues la Universidad Nacional definitivamente ha dado mucho a esta sociedad. Sin embargo, como usted dice, don Francisco, enfrentamos nuevos tiempos, la sociedad ha cambiado muy rápido en este siglo XXI y la pandemia, ¿verdad?, con todo lo que significó, todos los abordajes, todos los cambios que tuvimos que hacer, pues también nos evidenció muchas necesidades no atendidas y también muchos retos. Para la universidad pública es imprescindible reflexionar al respecto y, ¿verdad?, seguir desarrollando líneas diferentes de trabajo que aporten al país, pero sobre todo seguir defendiendo el valor social de la U pública en una sociedad en la que el ataque constante, reciente al Estado Social de Derecho se ha vuelto cosa de todos los días.
Sí, quisiera también ahondar un poquito en nuestro aporte en términos de investigación y extensión. Nuevamente algunos números importantes. Tenemos cerca de 600 proyectos en la universidad de investigación, de extensión y lo que llamamos integrados, es que son proyectos que comparten pues los dos énfasis del quehacer universitario. Todos estos proyectos, por supuesto, que son proyectos que se expresan con un nivel de muchísima revisión y también que dan y rinde cuentas respecto a su quehacer, son proyectos que tienen objetivos concretos, poblaciones claramente señaladas en términos de sus poblaciones metas y por supuesto que también actividades muy concretas, todas orientadas a aportar al desarrollo nacional. De estos 600, poquito más de 600 proyectos, por ejemplo, la vigilancia sísmica y vulcanológica, es una tarea que realizamos desde el OPSICORI. Por ejemplo, el control y monitoreo de las mareas y todo lo relacionado con el impacto también de las mareas en las playas, esto lo hacemos también desde la Universidad Nacional. Tenemos app diseñadas que nos permiten tener control y por lo tanto acciones de alerta en el caso eventual de tsunamis, pero también pronto estaremos también sacando y compartiendo con la sociedad costarricense una app que va a permitir tener 30 segundos, alrededor de 30 segundos entre un sismo para que nos dé la posibilidad también de poder ubicarnos en lugares seguros. Pero también el tema, por ejemplo, de la apicultura tropical y toda la investigación en miel de abeja, nosotros la realizamos desde la Universidad Nacional, generando competencias entre los apicultores, transfiriendo tecnología en esta materia. De igual manera, en el campo de la educación, en el campo de la economía, de la bioeconomía, es decir, son acciones muy concretas orientadas directamente a aportar al desarrollo nacional. Esto, por supuesto, que también significa que la universidad asume los costos de la generación de la investigación. Y en el marco general de las 5 universidades públicas, contribuimos en cerca de un 84% a la investigación que desarrolla el país. Que si no fuera a través de las universidades públicas, no se podría hacer por los altos costos. Eso significa que la investigación en nuestro país se desarrolla en los laboratorios de las universidades públicas con importantes inversiones y laboratorios de más alto nivel, que además tenemos convenios con otras universidades y centros de investigación en el mundo. Recientemente, el año pasado, con ARE, las 5 universidades, firmamos un convenio de colaboración y de trabajo científico con el CERN, que es el instituto de mayor envergadura en investigación mundial, solamente México y Argentina tienen convenios de esa naturaleza. De igual manera, hemos firmado convenios con el Organismo de Energía Atómica, por ejemplo, y así, por citar unos pocos que nos permiten reafirmar que la investigación es fundamental para poder impulsar y poder transferir conocimiento a los diferentes sectores, tanto públicos como privados, en el desarrollo del país. Entonces, la universidad pública, y en el caso concreto de nuestra Universidad Nacional, no solamente es docencia, como a veces se nos quiere también claro. titular, y borrar, por otro lado, todas las acciones que las universidades realizan en investigación y que también tienen un costo, por supuesto, que elevado.
Y que muchas de ellas benefician precisamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Completamente. Tenemos clarísimo identificado nuestras poblaciones metas, y ahí las poblaciones con altos niveles de vulnerabilidad son, por supuesto, que parte de esta atención que la universidad realiza en sus diferentes proyectos. Cito, por ejemplo, uno más, y tiene que ver con la atención a los adultos mayores. Reconocemos que somos una población que está envejeciendo rapidísimo, con un margen de rapidez enorme, y por lo tanto también en el caso del Centro de Estudios Generales de nuestra universidad hemos impulsado un programa que le llamamos el PAIPAN, donde una gran cantidad de adultos mayores encuentran en la universidad un espacio de acogida, un espacio que les permite enfrentar su condición y su tránsito también por la vida, con apoyo en múltiples ámbitos, tanto el cultural como también la adaptación a los nuevos contextos tecnológicos, de manera que es un aporte muy concreto a las necesidades que como sociedad vamos enfrentando.
50 años han pasado, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la Universidad Nacional al iniciar estos nuevos 50 años?
Hoy el gran reto que enfrentamos todas las universidades públicas y la Universidad Nacional, por supuesto, también es el reconocer que la educación universitaria y la educación en general tiene que mantener una inversión sostenida, y que lo peor que puede hacer el país es quitar el pie en el acelerador de la inversión en educación superior y de educación en general. Y ese reto pasa por defender con mucha claridad que la educación es un bien público social, un derecho universal y una responsabilidad de los estados. Esos tres elementos son centrales y han permitido que muchos países logren alcanzar mayores niveles de desarrollo y de bienestar. Es un bien público social porque generamos conocimiento para la sociedad, y esa es nuestra tarea y nuestra misión. El conocimiento no es patrimonio de un grupo, de un consorcio, de una institución. Es el conocimiento, es el patrimonio de la sociedad costarricense. En segundo lugar, es un derecho humano consolidado. Tenemos que generar opciones de educación para que las personas continúen transformando su vida. Y es una responsabilidad del Estado, y eso es vital. El día que nosotros perdamos ese carácter como sociedad costarricense, vamos a minar también un baluarte fundamental de nuestro sistema, y es el acceso a la educación como fortalecimiento del sistema democrático. Eso es fundamental. Ese es el principal reto. Y por supuesto que tenemos retos particulares como Universidad Nacional. El más importante es poder avanzar este año en nuestro primer año del plan de mediano plazo con enfoque prospectivo que hemos también generado desde el año anterior, y que cabalmente piensa la universidad no solamente en los próximos 5 años, sino para los próximos 20 años. Hicimos un esfuerzo enorme en la comunidad universitaria por plantearnos esa visión de la universidad en el mediano y largo plazo, que iremos alcanzando con nuestros planes quinquenales. Y en esos planes quinquenales también le hemos dado vuelta al quehacer de la universidad, fortaleciendo más esa vinculación social, reconociendo que la universidad tiene que tener un nuevo pacto y renovar ese pacto con la sociedad, con todos los sectores públicos, los sectores privados, empresariales, pequeños productores, sociedad en general. Ese es uno de los retos fundamentales, pero también que tenemos que caminar a tener una universidad que permita mayores alianzas entre la misma universidad pública y, en consecuencia, tener un mayor peso en ese dinamismo y en esa transformación que la sociedad requiere. Tenemos otros puntuales que tienen que ver con nuestra sostenibilidad financiera, sobre los cuales también hemos avanzado muchísimo en la universidad. una mayor incorporación de los estudiantes en todo nuestro quehacer. Y también nos hemos planteado otro gran reto en el marco de este plan de mediano plazo institucional con enfoque prospectivo, y es lo que denominamos nosotros la estrategia de innovación y transformación curricular, que conlleva la revisión profunda de todos nuestros planes de estudio, de manera que puedan responder no solo a las nuevas demandas de un mundo del trabajo que se nos transforma día a día, sino también a una visión integral de la educación superior. Y esto significa que no vamos, no pretendemos echar por la borda los avances que, por ejemplo, en ciencias sociales hemos impulsado desde la universidad en desmérito de la formación, por ejemplo, de historiadores o sociólogos. Creemos que también es parte de esa formación integral, pero también reconocemos que hay carreras de alta demanda que tenemos que fortalecer, y para ese y en ese destino y en ese acometido, pues también estamos.
Sí, grandes retos, una celebración para reflexionar, no solo sobre los aportes de la Universidad Nacional a la sociedad, sino sobre todos los aportes que puede seguir dando. Y lo más importante, que la Universidad Nacional quiere compartir esta celebración pues con la gente, que es su principal objetivo, el bienestar de la población costarricense. Hay muchas actividades programadas para este año. La mayoría de ellas estarán ubicadas en el sitio web, en www.50aniversario.una.ac.cr, para que usted esté pendiente. Y pues por supuesto cerrar este programa tan especial con su mensaje final, invitando pues a la población a que participe tanto de las actividades de reflexión como de las actividades culturales, artísticas, deportivas y más que tendremos para todas las personas.
Por supuesto que agradecerle, doña Maribel, por el programa, pero también hacer una excitatoria a toda la comunidad nacional para que a través de las actividades que estamos organizando en estos 50, en celebración del 50 aniversario, puedan participar y conocer la universidad. Creo que es muy importante que podamos todavía enfatizar la universidad que hemos construido y la universidad que queremos construir para el futuro, partiendo definitivamente de que la universidad pública transforma vidas, la Universidad Nacional ha transformado la vida de las personas, y este es nuestro gran acometido y este es nuestro propósito misional.
La Universidad Nacional hoy es más necesaria que nunca para Costa Rica. Sumarnos, don Francisco, a su invitación para que la gente participe en estas actividades de conmemoración del 50 aniversario de la UNA, tanto para recordar la historia, conocer la universidad, pero también que nos apoyen en esa generación del conocimiento necesario para la universidad que queremos construir a partir de ahora. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Una Mirada sobre el 50 aniversario de la UNA. Esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.